sitio web donde puede encontrar las oportunidades de oficina en Las Condes y La Dehesa. Transformatunegocio.cl. Bueno, señor director, estamos aquí todavía con todo un poco, ¿eh?
Un poquito, ¿eh? Estamos sí. Peor todavía.
Vamos saliendo. Héctor Cabrera, socio de auditoría de PwC Chile, amigo además de la casa. ¿Cómo te va, Héctor?
Hola, Héctor. Hola, hola.
Vamos a hablar de el primer año de reportes de empresa bajo la exigencia de la norma 461 de la CMF. ¿Qué vendría siendo la 461? Recuerda,
muy importante.
Señor Cabrera.
Muy importante. Oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta norma de la CMF, la famosa 461, lo que hace es llevar al contenido las memorias anuales de las empresas reguladas en Chile, una serie de información que está denominada, también conocida como ESG, ¿ya? Sí. O sea, en el fondo, la mayoría de las empresas reguladas tienen ya prácticas, digamos, por iniciativa propia, ¿no es cierto?, de subirse al mundo de la sustentabilidad y tener reportes de sostenibilidad, pero ahora esto ya se transformó en regulación, entonces ya no es opcional. Y este año se publicaron ya la primera tanda de memorias que tienen que obedecer esta regulación, dando cuenta de lo que ha pasado en su ejercicio comercial 2022. Así que es un gran avance para el mercado local, que empuja a las empresas chilenas a subirse a este estándar que está, digamos, ya muy, muy en el top de las agendas de las empresas a nivel global.
Oye, Héctor, ¿y en la práctica qué significó para esas empresas, las que no lo venían haciendo de manera voluntaria, subirse a esto? ¿Qué les cambió la manera de reportar esto?
Mira, harto desafío. Mira, tengamos en consideración que para el año 2022 la que tiene la obligatoriedad de haber reportado respetando los requerimientos de la 461 son las empresas más grandes reguladas, o sea, estamos hablando de total de activos, son empresas de 900 millones de dólares en total de activos, ya esa es la primera tanda, por lo tanto estamos hablando de las empresas más grandes de este país.
Pero después se han ido sumando otras.
El próximo año vienen las de total de activos de 1 millón de UF, 45 millones de dólares, y ya a contar del 2024 hacia adelante, el resto de las entidades fiscalizadas. Por lo tanto, la imagen que tenemos hoy en día es de las empresas más grandes. Y dentro de las más grandes podríamos esperar que la mayoría ya tenían un camino bien avanzado en estas materias, un poquito más evolucionada en estas prácticas, pero todavía habían varias empresas que venían más atrás y tuvieron que subirse al carro rápidamente. Esto implica fundamental. Aquí hay que tener en consideración una cosa. Reportar es. Cuéntame lo que estás haciendo en tal o cual materia. Otra cosa es qué es lo que tengo para contarte, digamos. Claro. Y ahí es donde vienen los desafíos. Porque al final, armar el reporte tiene evidentemente que un desafío de transparencia, armar la información, etcétera, etcétera. Pero una vez es analizar qué es lo que va a mostrar esa foto respecto de mí, y esa foto va a mostrar cosas que internamente estamos funcionando de cierta manera, y ahí es donde se van a plantear.
¿Qué tipo de cosas se reportaron? Porque es difícil ponerle como números a veces a estas cosas.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo se ven los reportes? ¿Qué es lo que uno puede mirar?
Mira, aquí hay datos muy interesantes, porque aquí cuando nosotros, bueno, ustedes ya lo saben, ESG habla de tres aspectos generales que tienen que ver con las empresas y cómo las empresas se conectan con su entorno. La E, el medio ambiente, ustedes ya lo saben, y quizás lo que más se habla, cambio climático, sí, que la huella de carbono, etcétera, etcétera. Pero también hay una S, que es la parte social. Brecha salarial, equidad de género, cómo nos interrelacionamos con las personas, tanto internas, empleados, como con la sociedad en general. Y la G, que tiene que ver con la gobernanza, es cómo las compañías se dirigen y cómo sus cabezas, sus directores y sus gobiernos corporativos toman decisiones en consistencia a estas tres materias. Entonces, cuando uno empieza a ver el número de requerimientos, hay algunos que son bastante técnicos, pero hay otros que son bastante interesantes, que nos permiten analizar a las compañías. Por ejemplo, si nos vamos en el mundo de los temas medioambientales, a través de la revelación de la información podemos hacer conclusiones respecto de si las empresas realmente se están preocupando de estas materias, cuáles son las iniciativas que están tomando, si tienen, por ejemplo, metas en reducción de huella de carbono y cuáles son esas metas, para qué año, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, si nos vamos al mundo social, a través de esta información nosotros podemos saber cuál es la equidad de género que existe, si las mujeres ganan más o menos que los hombres, en qué cargos, por ejemplo, cómo están compuestos los directorios, más o menos mujeres, qué tipo de profesiones, por ejemplo, otro tipo de información que tiene que ver cómo nos relacionamos con la gente, cuánto gastan las empresas en capacitaciones, si las empresas han recibido multas en materias medioambientales, si han recibido multas en materias sociales. O sea, toda esa es la información que estamos poniendo hoy día en las memorias, y por lo tanto eso da una información muy rica que puede analizarse desde distintos puntos de vista, tanto en general, como también cuando uno quiere hacer las comparaciones compañía a compañía.
Y al ser obligatoria la norma de reportar, ¿qué hay respecto a la veracidad de esa información?
Buen punto. Porque hoy en día lo que tenemos es reportería en el fondo. Aquí está la información, las empresas con decir la información que le pidieron reportar, cumplió. Como toda información corporativa, lo que se espera es que esa información sea confiable, y hay una gran responsabilidad para las empresas, para sus administraciones y sus directorios, porque así como siempre se ha sabido la responsabilidad que tienen los ejecutivos respecto de la información que reportan, esto también tiene que se extiende a este tipo de información también. Y aquí lo que están llamados las empresas son a dos temas. Primero, robustecer todo lo que son sus procesos para generar información. Ustedes saben, un tema que nosotros conocemos muy bien es todo lo que es la confiabilidad de información financiera, ¿no es cierto? Cuando uno va y ve el estado resultado de una empresa cuando cierra un año y dice, mira, ganó 20 mil millones de pesos, porque ganó 20 mil millones de pesos, y de ahí se reparten dividendos, etcétera, etcétera. Bueno, todos y cada uno del resto de los datos debiera tener el mismo nivel de confiabilidad, que implica responsabilidad de los ejecutivos y también mecanismos de revisión interna y auditorías externas también.
Excelente. Oye, ¿un avance esto del punto de vista de la información que se le entrega a los inversionistas?
Para nosotros yo creo que este es un tremendo avance porque, por ejemplo, mira, el estudio que nosotros hicimos, nosotros hicimos el estudio y analizamos 38 empresas, que son las 30 IPSA, más 8 que quisimos complementar para estar hablando realmente de empresas grandes. Tú sabes que las empresas más grandes de Chile, ni siquiera las más grandes de Chile son necesariamente IPSA, porque ni siquiera están listadas, así que nosotros las agregamos a este listado.
Codelco escondía.
Por ejemplo, las mineras, ¿no es cierto?, algunos bancos, ¿verdad? Y nosotros armamos este subset de 38 empresas y primero ya todas... Ya podemos decir que todas estas empresas tienen todos estos reportes y están cumpliendo, ¿no es cierto?, con tener que revelar esta información. Se empiezan ya en todas a comentar. Te podría comentar, por ejemplo, que la gran mayoría ha implementado ya a esta altura mediciones de huella de carbono. Uno puede sacar datos como, por ejemplo, que 20 de las 38 empresas reportan que hay una disminución en huella de carbono, lo cual ya puede ser un signo positivo. Después uno podrá evaluar cuán importante es esa reducción de huella de carbono, ¿verdad? Cuatro empresas no disminuyeron huella de carbono, sino que cuatro la empeoraron. Hay razones, está en el mundo generación de energía fundamentalmente, o algunos retail. También hay un tema de comparación 2022-2021, en donde 2021 también todavía estábamos afectados en pandemia, ¿verdad? En temas de gobernanza, te puedo comentar, por ejemplo, que es donde nosotros vimos los principales desafíos. Gobernanza, por ejemplo, solamente 11 empresas declaran tener un órgano responsable a nivel de directorio relacionado con estas materias. Supuestamente el tema ESG, gestión ESG, es clave, está en el top de las agendas, y por lo tanto uno esperaría que hubiese comisiones a nivel de directorio al más alto órgano. Claro. Solamente 11 lo declaran, ¿te fijas?
Comité,
¿no es cierto? Y el otro que también llamó bastante la atención, solamente 9 casos revelan que las remuneraciones de ejecutivo y directivo están ligadas a tema ESG. No hay mejor incentivo para mover las acciones de una empresa que ligarlo a donde duele, ¿no es cierto? 9 lo declaran. ¿Verdad? Y en temas sociales, algunas conclusiones interesantes que nosotros también pudimos ver, por ejemplo, de puestos de alta gerencia, solamente un 16% de los puestos de alta gerencia están ocupados por mujeres, solo un 16%, a nivel de directorio es más o menos un 24%, pareciera que es más fácil ser directora que alta ejecutiva en una empresa.
Por lo que se ve en los diarios, sí. ¿Ah? Allá están mujeres entrando a los directorios,
¿verdad? Exactamente, pero parece que es más difícil hacerlo a nivel de alto ejecutivo, ¿verdad? Y bueno, cosas que nosotros sabemos, pero por ejemplo uno ya puede empezar estudios de brecha salarial y saber que, por ejemplo, donde se ven las mayores brechas entre hombres y mujeres están a niveles más básicos en la organización, y precisamente también en alta gerencia, por ejemplo, llegando en alta gerencia, de acuerdo a lo que revelan las empresas, a brecha del 16% en niveles remuneracionales.
Un avance entonces, Héctor, se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente, pero aquí está el reporte ESG a nivel de las compañías.